poquito de demora, vamos a tomar contacto con el ex titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, el actual concejal de la ciudad de Paraná, Sergio Graneto, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Graneto, ¿cómo le va? Buen día, Sergio Fischer, lo saluda, ¿cómo anda?
Buen día, Sergio, ¿cómo te va? Buen día a toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos en principio. La verdad que lo molestamos por un tema al que hicimos referencia la semana pasada. Estábamos, incluso hablamos sobre la política de algunas empresas en San Francisco, en el estado de California, en los Estados Unidos, vinculadas con el delivery y la forma en la que encararon la cuestión de la pandemia. Toda vez que vieron que, por ejemplo, entre otras cosas, no había una regulación del Estado muy clara en el asunto, estamos hablando obviamente de Estados Unidos, con deliveries como Pedido Ya, como Globo, que funcionan acá en la Argentina y funcionaban allá también de manera corporativa, los restaurantes decidieron conformar su propia empresa con los propios empleados para bajar costos. Venimos haciendo referencia mucho a este asunto, y formó parte de la agenda de debate ayer en el Consejo Deliberante una norma que contempla precisamente la regularización de este tipo de actividades, ¿no?
Sí, efectivamente, con la concejal Ana Ruberto presentamos un proyecto que lo primero te diría que busca es que visibilicemos el tema, es decir, que planteemos un debate en el Consejo Deliberante de la ciudad sobre qué perfil de ciudad queremos, porque en realidad lo que venimos observando es muchas veces muchos jóvenes en las plazas, a veces sin acceso a sanitarios. Hemos estado conversando con muchos y muchas de ellos y tomando por ahí inquietudes que nos han ido acercando. Y la verdad que cuando vas desmanejando el tema, cuando vas hilando, te vas dando cuenta de esto que vos decís, que es un problema o una inquietud que se va dando, que es muy grande, ¿no? Realmente los algoritmos, es una palabra nueva que por ahí mucha gente no debe conocer, pero es la fórmula, vamos a decir, para decirlo de alguna manera, que regula cómo funciona este servicio que llega a tu casa. Es decir, a tu casa vos pedís una entrega de algo, te llega un cadete y te acerca una caja o te lleva una comida o lo que sea. Bueno, lo que hay detrás de toda esa ingeniería para que eso funcione ya no es el tradicional servicio por ahí de cadetería local que la gente conoce, sino que son estas aplicaciones, estas plataformas, que realmente tienen algunos diseños con características, te diría, hasta incluso a veces indignas y de una fuerte precarización. Por lo menos esto es lo que nos han manifestado muchos chicos, muchas chicas que desarrollan esta actividad, que los ponen en una situación muy vulnerable, justamente por la necesidad de empleo, por la necesidad de ingresos, ¿no? Entonces, lo primero que no hay que caer en la contradicción, yo creo, entre entonces están en contra de las apps o de las plataformas, no es este el punto, sino que este desarrollo se haga con las personas en el centro, es decir, que la persona que a vos te trae esto, ¿no?, este servicio, que te brinda este servicio, realmente esté en condiciones dignas, en condiciones realmente de, como digo, en una ciudad que queremos, cuál es el tipo de empleo que queremos en nuestra ciudad, ¿no? Esto ya está generando una situación compleja en muchas ciudades donde ha habido un desarrollo mucho mayor de esto, ¿sí? Vos sabés que ha habido situaciones de paro incluso de este tipo de servicio. Y bueno, lo que nosotros buscamos con el proyecto primero es plantear el debate. El municipio no tiene todas las facultades para abordar el tema en forma completa, porque vos sabés que el municipio no tiene facultades para regular eventualmente una relación laboral.
Exacto.
Pero sí tenemos otras facultades que tienen que ver con el ejercicio de las actividades en el espacio público, ¿no? Entonces, bueno, en este ámbito es en el que estamos analizando el tema. Una de las cosas que planteamos es que la empresa, el servicio, tenga un asiento físico en la ciudad, un lugar donde vos puedas ir y ver quién está detrás de esto, y fundamentalmente que se le brinde a las personas que se desempeñan en esta actividad un lugar digno, sanitarios, es decir, que no estén tirados en una plaza o tengan que pedir en una heladería para ir al baño, que es lo que, si si vos recorres la calle te das cuenta que está pasando en muchas plazas de la ciudad de Paraná. Por ejemplo, si vos te acercás a la plaza conocida por todos como la Placita del Bombero, la Plaza Alberdi, te vas a dar cuenta que en muchos lugares de la plaza o incluso en alguna heladería cercana, los chicos y las chicas están buscando por ahí para acercarse, bueno, de todo lo que nos han ido contando en este tiempo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que merece un debate, que merece que se analice. Creo que hay temas también que los legisladores nacionales van a tener que tomar alguna cuestión en este tema.
Sí.
Porque, como digo, hacia al perfil de empleo que queremos desarrollar, ¿no? Si es un empleo de calidad, si es verdaderamente una cosa en la que las personas se puedan desarrollar, o nos vamos a dejar copar, digamos, por ahí agendas de otros lugares con formatos también cuestionables, ¿no?
La precarización no pasa solo por un lugar físico donde puedan ir a un sanitario, ¿no? Digo, acá tampoco hay aportes patronales, tampoco hay aportes digamos a régimen previsional, no hay absolutamente nada, es un estado de indefensión absoluto el del trabajador en este caso.
Exactamente, por eso te decía que nosotros estamos mirando cuáles son las competencias que tenemos desde el municipio.
Claro.
Después existen otras cuestiones de muchísimo mayor alcance que hacen no solo a Paraná, sino a cualquier ciudad del país, que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Lo que se está evidenciando es una fuerte tendencia a la precarización laboral.
Sí.
Cuando vos analizás las fórmulas que regulan para que vos, vamos a decir, por ejemplo, si tenés una bici, pedalees para alguna de estas aplicaciones, te vas a dar cuenta que te exigen cosas que realmente son a veces incumplibles.
Claro. ¿Sí? Tiempo, distancia.
Quien te habla en algún momento fue cadete, en bici y en moto. Entonces conozco también bastante lo que es el esfuerzo y el sacrificio de andar abajo de la lluvia con estos, y en invierno con este tipo de servicios, así que te puedo asegurar que realmente es un tema para prestarle atención, porque hoy son cientos de chicos y chicas en la ciudad los que prestan este servicio, pero mañana pueden ser miles,
sí, claro.
¿No? Entonces me parece que lo primero es anticiparnos y empezar a plantear el debate. Más allá de lo que después observemos que cada bloque en el seno del Consejo Deliberante opine al respecto. En principio hemos recibido apoyo de algunos concejales de la oposición para tratar el tema, así que estimo que estaremos trabajando realmente de manera interesante en esta cuestión.
Sí, la verdad que es interesante, digo, ya desde la semana pasada lo venimos hablando al asunto, digo, es interesante que se visibilicen cuestiones que están a la vista de todo el mundo, pero sin embargo parece que no las vemos, o sea, las miramos pero no las vemos. Está clarísimo que es un tema que hay que poner en agenda rápidamente, porque además el caso de San Francisco en los Estados Unidos, al que yo hacía referencia ayer, incluso se daba, digamos, el debate por el aumento de los costos, de los precios de los productos que el consumidor consumía, digamos. O sea, hay también, no hay un régimen claro de cuánto cuesta el traslado, no hay una normativa de acuerdo a la cara del a la distancia. Es un parámetro, pero acá no hay un parámetro fijo para establecer un canon determinado, digamos. Entonces te elevan el precio de un producto, entonces de nada sirven los controles de precio del Estado si después viene una compañía y te aplica una tarifa abusiva. Bueno, es un tema para analizar y poner en agenda también. Sergio, te llevo a otro tema, ¿no? Y es un tema del que también nos hemos ocupado, y sobre todo en los tres últimos años de gestión de Sergio Barisco, que tiene que ver con el presupuesto participativo, porque es otro de los temas. Incluso el presupuesto participativo que se aprobó antes de diciembre del 2015, esa partida presupuestaria todavía no sabemos dónde corno fue a parar, digamos, porque había obras aprobadas y había plata para la ejecución de esas obras aprobadas en el presupuesto de 2015, que empezaba a ejecutarse en el 2016. Nunca se ejecutaron. Digo, ayer nuevamente insistir con una norma en este sentido.
Mira, quizás te puedo salvar la duda de a dónde fueron esos dineros.
A ver.
Pero, bueno, esto no sé qué tiempo disponemos, pero es realmente un tema apasionante e interesante para entender las finanzas públicas que tiene que ver la administración. Por eso planteaba ayer en el Consejo que cuando el vecino ve esto que se discute a veces en los medios, que los contratos, que las categorizaciones, que ingresaron personas, que todos estos debates que tiene que ver con su vida diaria cotidiana. Bueno, sí. Este presupuesto participativo es un ejemplo clarísimo para analizar ese tema, ¿no? Ajá. El presupuesto participativo, por ahí para el que no está familiarizado, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica? Implica la posibilidad que los ciudadanos y las ciudadanas en cada barrio de la ciudad, primero, propongan, segundo, debatan, y tercero, decidan en forma directa, así sin la intervención de nadie más, sino votando, cuáles son las obras que se ejecutan con presupuesto municipal en su barrio. Uh-huh. ¿Sí? Esto es, primero, para dejar en claro qué es esta herramienta, ¿no?
Sí.
Bueno, esta herramienta no la estoy inventando yo ni ninguno de los otros compañeros, sino que ya existe y ya existió en el municipio de Paraná. Uh-huh. Tuvo un recorrido. Ese recorrido concreto, digamos, fue en el año 2012, 13, 14 y 15, sí. En el cual se hicieron más de 30 obras con este régimen. Por ahí la más emblemática que vos debes conocer son el Centro de Salud Papa Francisco,
sí.
¿No?
Sí, sí.
El playón deportivo de 33 Orientales, el Puerto de la Memoria de Puerto Viejo,
sí.
Y después cientos de luminarias, asfalto, redes cloacales, extensiones de redes cloacales, como por ejemplo Embajada Grande. Bueno, esto es un panorama de más de 30 obras, como digo. Llegado el 2015, finales del 2015, quedaron elegidas por los vecinos y vecinas 13 obras,
sí.
Que quedaron con el presupuesto, es decir, mejor, lo profundizo más, quedaron con el dinero depositado en una cuenta bancaria certificado por escribano público. Yo al Consejo Deliberante llevé el acta de la certificación, que sí. Me tomé el trabajo personalmente de hacer, con un escribano público que decía que ahí estaba las obras y el dinero para hacer las obras. Bueno, uh-huh. No solo que las obras no se hicieron, cuestión sí. Que uh-huh. Muchos vecinos, y vos sos consciente, reclamaron durante todos estos años, ¿no? Con sí. Notas, con incluso artículos periodísticos, etcétera. Pero no obstante esto, sino el municipio durante el 2016, 17, 18 y 19 siguió cobrando la tasa que alimenta el fondo para hacer estas obras,
sí.
Y logró recaudar algo así como 110 millones de pesos.
Sí.
¿Sí? Y esto no lo digo yo, sino que lo aprobaron por ordenanza, la ordenanza del presupuesto del año pasado, fija en su artículo 5 uh-huh. El importe justamente de 110.304.935 pesos.
Sí.
Uh-huh. Pero, ¿qué pasó en el 2019? En el 2019 hubo un proceso eleccionario. ¿Y qué pasó en la municipalidad? Que se incorporaron en ese proceso cientos y cientos y cientos de empleados y se incorporaron nuevos gastos y después hubo que pagar esos gastos. Entonces, ¿qué hicieron? Desviaron ese dinero, esos 110 millones de pesos, ordenanza mediante,
ajá.
Lo sacaron de ese fondo y lo destinaron a pagar sueldos y gastos corrientes. O sea que tu duda de dónde estaba ese dinero, efectivamente ese dinero fue a pagar sueldos y gastos corrientes. En un ejercicio que probablemente cuando se cierre la cuenta va a dar deficitario fuertemente, ¿no?
Sí,
bueno. ¿Cuál es el cuadro de situación a hoy?
Sí.
Si vos tenés 13 obras que no se hicieron, vecinos uh-huh. Que participaron, destinaron tiempo, etcétera, en esto.
Contribuyentes
y
que las
la
pagaron.
Plata no está. Contribuyentes que pagamos uh-huh. Todo.
Sí.
Y el dinero que no está.
Bien.
Entonces, ¿qué propone el proyecto? El proyecto que presenté ayer propone dos cosas. Primero, interpretar que el Estado, no la gestión del intendente que pasó,
sí.
Ni la gestión del intendente que está, sino el Estado municipal tiene una deuda con estos vecinos,
sí.
Que hicieron este proceso. ¿Sí?
Sí.
En las 5 zonas de la ciudad, porque esto alcanzó toda la ciudad, desde el centro, como puede ser la Plaza del Bombero, que cité hace un ratito, debería estar totalmente remozada, ser accesible, tener las veredas nuevas, ¿sí? Uh-huh. Realmente ser un lugar de disfrute, vos podés pasar ahora y vas a ver que las veredas no podés cambiar 2 metros.
Sí, sí, sí.
La vereda. Bueno, de eso hasta en la vecinal Prefectura Naval, por darte un ejemplo, tendría que haber más de 100 luminarias puestas hace 4 años, funcionando. Bueno, eso no está. Y así 13 horas que te podría citar. Bueno, ¿qué propone el proyecto? Que en la medida que este año los recursos lo vayan permitiendo, y los recursos se están cobrando porque se está cobrando esa misma tasa que fue aprobada en la ordenanza tributaria,
sí.
Ese ingreso gradual que se vaya viendo se destine a cumplir estas 13 obras hasta ejecutar la última, ¿sí? Uh-huh, cumplir sí. Con esta deuda. Por otro lado, la segunda cosa que propone el proyecto es retomar las instancias participativas
claro.
En una zona de la ciudad e irlo extendiendo gradual y ordenadamente para que en el año 2023 volvamos a tener en toda la ciudad el presupuesto participativo funcionando. ¿Por qué es esta gradualidad? Porque como hay que ordenar justamente nuevamente las finanzas municipales, yo no le puedo exigir hoy a esa alicaída finanza que todo esto se haga de golpe. Entonces hay que hacer un criterio de orden y una gradualidad que nos permita, con un horizonte, con un mapa, diríamos, ir construyendo este instrumento que yo creo, realmente creo que es un instrumento que mejora la democracia y que es un instrumento de mayor justicia social en términos ya conceptuales, ¿no? Así que bueno, esta es un poco la síntesis, propuesta que se dio allá.
Bueno, la verdad que digo es un tema que seguramente vamos a seguir abordando en un futuro no muy lejano, Sergio, porque, a ver, es un cuestionamiento que siempre nos planteamos, digamos, porque había plata, nos dijeron que había plata, la gestión anterior, la que se fue, la de Blanca Osuna, dijeron dejamos las obras, la gente estaba con esperanzas. Mientras duró el proceso del presupuesto participativo, que fue creciendo de una cifra insignificante a obras tan importantes como, por ejemplo, la reparación de la Plaza de los Bomberos, fue creciendo en recursos y en magnitud la obra del presupuesto participativo, siempre planteábamos esa interrogante: ¿hasta cuándo? Y había empezado a ganar el presupuesto participativo credibilidad del vecino, fundamentalmente, ¿no? Todo eso se perdió en estos últimos tiempos, se perdió la plata, no se hicieron las obras, la gente siguió pagando impuestos y una tasa que llegó para quedarse, para financiar obras que después, en definitiva, nunca se hicieron. Bueno, la verdad que, bueno, una muestra más del dislate que ha sido la administración anterior. Sergio, por el tiempo, gracias, ¿eh?
No, por favor, y a disposición. Vamos a seguir impulsando estos proyectos y eventualmente después iremos informando también cómo sigue esto. Realmente se denota muchísimo interés de los vecinos. Te puedo asegurar que hemos recibido muchísimas consultas al respecto, así que dejo el proyecto a disposición de quien lo quiera consultar. Así que realmente creo que va a ser un instrumento muy positivo y hay una señal clara. El intendente ha creado una dirección de presupuesto participativo y esto es lo que yo interpreto, es una señal clarísima de empezar a desarrollar este tema nuevamente fuertemente. Y como vos dijiste, la gente al ver la obra empieza a creer realmente y a participar. Entonces sí, Esto es un mecanismo realmente virtuoso en ese sentido.
Sergio, por el tiempo, gracias.
Gracias a vos, Sergio. Hasta luego.
Sergio Graneto, contador, docente, ex titular de ATER, ex secretario de Hacienda del municipio, una especie de...